Al general Nicasio Martínez, gracias por acompañarnos, general.
Gracias, Vicky, muy amable por tu invitación. Un saludo muy especial para ti, para todo tu equipo de trabajo y a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora.
A veces no se levanta y dice, ¿yo por qué diablos acepté ser el comandante del ejército y por qué no me fui para mi casa?
Yo creo que es un honor muy grande como soldado poder estar como comandante de este glorioso ejército de Colombia, del cual me siento muy orgulloso, y es una responsabilidad además superior, la cual la hemos recibido con entereza de carácter. Trabajaremos más, haremos mejor las cosas y seguiremos adelante por nuestro país, por nuestra patria, por nuestra gente.
Son las 12 del día, 7 minutos. Pues, general, ¿leyó el artículo del diario El País?
Sí, Vicky, muchas gracias. Sí, lo estuvimos leyendo.
Deme su primera impresión sobre el artículo del País, que plantea una gran preocupación sobre una verdad unificada en el ejército.
Yo creo que pues los periodistas del País no leyeron a fondo lo que se decía en la circular, en esta directiva, que simplemente es un lineamiento que viene del Comando General de las Fuerzas Militares. Uh-huh. Y que además para nosotros es una obligación poder contribuir a la verdad de manera individual, de manera colectiva como institución. Tenemos la ley 1448, que es la ley de víctimas, y lo que queremos es que las víctimas sepan la verdad. La verdad que yo veo desde aquí no es la misma que otra persona, su verdad es diferente porque la ve desde otro ángulo, porque está con otro enfoque, porque tiene otro pensamiento, tuvo otra formación, estaba cumpliendo una tarea diferente. Para nosotros es importante que las víctimas sepan la verdad, y en honor a esas víctimas, que también hay víctimas militares, uh-huh, conozcan la verdad, y es una tarea inmensa la que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para poder escuchar todos los puntos de vista, para poder escuchar las víctimas, para poder escuchar los actores, los victimarios, uh-huh, para escuchar las versiones de ONGs, de instituciones. Para ellos es muy importante y seguramente las víctimas merecen que les digamos la verdad.
General, en ese planteamiento de esa preocupación, lo que existe es una profunda angustia de que esa verdad unificada pueda llevar a disfrazar la verdad. ¿Cómo hacer para que lo que es unificado no sea disfrazado?
Mira, la verdad siempre hay que defenderla, por cruel que sea, uh-huh, por real, por mala para mí que sea, pero es la verdad. Dicen que por la verdad murió Jesucristo. Yo repito a mis subalternos siempre que por cruel que sea esta verdad, debemos defenderla. No podemos inventarnos cosas, porque la verdad tiene su defensa propia. La verdad no sirve para hacer cosas distintas a que quienes tengan que juzgar la tomen, la usen, y es lo que nosotros queremos acá. A nadie le estamos diciendo que cuente, uh-huh, su verdad o la del otro. Cuente su propia verdad. Cuente la verdad de lo que usted ve. Repito, si hay 5 personas y vemos que sucede un hecho, para cada uno de pronto ese hecho es distinto, es diferente por su forma de ser. Y además, nosotros como militares, como representantes del Estado, tenemos una verdad del conflicto y tenemos que entregarla como lo hemos venido haciendo en los hechos que hemos denunciado, en las violaciones al derecho internacional humanitario que se han hecho, en todos los medios, métodos utilizados, uh-huh, en contra de la luz del derecho internacional humanitario.
General, pero esto se da en momentos en que hay cerca de 2.000 militares que van a entregar sus versiones en la JEP. Entonces muchos podrían interpretar que eso podría ser para direccionar y que todas las versiones fueran en el mismo sentido para beneficiar a uno a los otros o para que se beneficiaran en bloque. ¿Cómo entender eso?
Pues precisamente por eso es que al comienzo dije que no leyeron bien la circular. Entonces, como no fueron profundos en la investigación, pues por eso se tergiversa. Y aquí lo que nosotros necesitamos es que cada persona diga y participe de manera individual. Muchos de quienes ya se han presentado a la JEP son oficiales o suboficiales o soldados que ya están retirados, que yo no tengo ninguna influencia para decir sí o no. Y ahí lo que se requiere es que la participación de cada uno de ellos se haga de manera libre y espontánea, de manera voluntaria, y que represente la verdad que para él significa esa verdad, que a título personal y frente a la comisión lo valore para poder defender su verdad. Ya habrá otros que, escuchando otras verdades, dirán: aquí la verdad es tal, es un punto de equilibrio o es otra. Todo lo contrario, lo que queremos es que cada quien de manera espontánea exponga su verdad, lo diga como lo vio, como lo sintió en el campo de combate, para que de alguna forma se aclare, y por respeto a las víctimas que tienen el derecho de saber qué fue lo que sucedió en el conflicto, pues le podamos aportar a la verdad.
General, ¿quién se inventó esta directiva? Digamos, usted la hizo porque está firmada por usted. ¿Quién la hizo? ¿Quién la organizó? ¿Quién tomó esa determinación? ¿De dónde viene esto? ¿Quién tuvo la idea de hacer de contar la verdad del ejército de manera unificada? ¿Quién tuvo esa idea?
Bueno, se hicieron varias reuniones. Uh-huh. De hecho, incluso cuando yo estaba en la Escuela Superior de Guerra, el día en que teníamos invitado al padre de Ruf, fue nombrado como presidente de la Comisión de la Verdad. Uh-huh. Y esto, ha habido unos acercamientos y unas reuniones, y a solicitud de la misma Comisión de la Verdad, en estos acercamientos se generan unos acuerdos. Hay un acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Comisión de la Verdad para poder aportar todo lo que nosotros tengamos. Y eso es lo que hemos hecho en lo que se llamó el Génesis, que son cerca de 8.000 folios, donde se aportan circunstancias sucedidas, que además tienen el aval de la Fiscalía General de la Nación para poder integrarla a esa Comisión de la Verdad. Entonces,
¿por eso? ¿Pero se la inventó usted?
No, como lo dijo el padre de Rux.
¿Pero eso no ayer aquí, venía una reunión del general Mejía con el padre Francisco de Rux?
Como lo dijo el padre de Rux ayer, discúlpeme.
Sí.
Es que todos quienes participamos tenemos que aportar la verdad, y cada uno tiene su versión. Esto nace de un acuerdo de cooperación, de un acuerdo de unas instituciones, y de ahí nace una directiva, que es el Comando General de las Fuerzas Militares quien elabora una directiva y nos da unos lineamientos a las fuerzas, con base en esa directiva, en esos acuerdos, en esos lineamientos, y que además está escrito en la ley. Nosotros somos respetuosos de la ley de víctimas, la ley 1448, que es parte de la Constitución, o sea, es parte de la normativa nuestra. Entonces nos corresponde dar nuestra versión. Uh-huh. Tenemos derecho para que esas verdades institucionales, esas verdades individuales de cada una de las personas, se den a conocer para que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en su buen juicio, establezca qué o cuál fue la verdad verdadera.
Pero usted no me ha contestado la pregunta. Cuando habla del Comando General con el padre de Ruf, ¿es cuál Comando General? ¿El de ahora?
El Comando General de las Fuerzas Militares siempre ha funcionado.
Sí, pero ¿quién lo estaba representando en ese momento?
En ese momento estaba mi general Mejía.
O sea, ¿este documento lo elaboraron en la administración del general Mejía?
Sí, esta fue una directiva que salió en noviembre del año pasado.
¿Y por qué lo firma usted?
Es que las directivas van llegando, se van, ajá, estudiando, se van revisando, se van implantando. Como son directivas, son algo tan serio,
sí,
tenemos que revisar jurídicamente, poner en exposición para que unas personas aporten, para que cuando saquemos la directiva estemos alineados con las políticas del Comando General. Tenemos directivas que vienen funcionando desde el año 2000,
uh-huh,
así como hay leyes que han salido en años anteriores, así como hay circulares que siguen en funcionamiento. No es que cambiaron a un comandante y cambió toda la legislación, no, tenemos que seguir las pautas, las normas, tenemos que seguir lo que la Constitución y la ley nos dice para, pues, ser armónicos y alineados con el estamento superior nuestro, que en este caso es el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ministerio de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República.
General, ya hay mucha gente escribiendo con este numeral. Por un lado está numeral Nicasio en la W y por el otro lado está numeral La Verdad del Ejército Es. Antes de leer algunos de estos comentarios, me gustaría que usted completara este hashtag. Numeral La Verdad del Ejército Es. ¿Cuál es la verdad del ejército, general?
La verdad del ejército es que es un ejército victorioso, es un ejército de 200 años de historia, que gracias al ejército hoy tenemos nación, hoy tenemos libertad. Es un ejército sacrificado que lo da todo por el pueblo colombiano. Es un ejército que trabaja de la mano con la comunidad. Es un ejército que está integrado por colombianos del común, de todos los estratos sociales. Son colombianos que tienen las mismas dificultades, que tienen los mismos colombianos y que como personas y humanos también podemos tener defectos, podemos tener y cometer errores, pero que hay que saber cuáles son esos errores para poderlos corregir y para poder estar de la mano dentro de la institucionalidad, dentro del marco de la ley, con la mayor transparencia para que sigamos siendo la institución más querida por todos los colombianos.
General, ya vamos a hablar más sobre esa verdad. ¿Leemos algunos de los comentarios? Yo siempre les digo, prepárense porque los comentarios siempre son
duros. Hay de todo.
Hay de todo, sí. Entonces, empecemos por uno suave. El tío Cosa dice, numeral, la verdad del ejército es que son unos héroes, unos duros, mis respetos. Por acá, John Tinjacá, numeral, la verdad del ejército es que es la defensa del país, la base de la democracia y la libertad. José Mental dice, numeral, la verdad del ejército es de incertidumbre, de dolor, de corrupción. Todo en esta entidad huele a raro, huele a algo que se está empezando a dañar y que no tiene ningún interés de arreglarlo. Muy triste lo del ejército. Por acá, William Padilla, numeral, la verdad del ejército es que la línea Barbie los tiene en jaque. ¿Cuál será la línea Barbie?
No sé, tendríamos
que... ¿Pero había oído hablar de la línea Barbie? ¿Qué? Dígame usted, Andrea, porque no sé.
Que, a ver, así le dicen, digamos que los contradictores del general Mejía dicen que esa es la línea Barbie del general.
Ya le entiendo. No sabía que era la línea Barbie. Camilo Arévalo, numeral, la verdad del ejército es factor generador de violencia. ¿Qué dice de todas estas opiniones, general?
Pues respeto todas las opiniones y por eso es que nosotros luchamos, porque haya libertad de pensamiento, porque la gente pueda decir lo que quiera. De acuerdo a su circunstancia, para cada uno de ellos esa es su verdad. Tendremos que seguir haciendo las cosas mejor, tendremos un compromiso grande para poder influir de alguna manera con las personas que de pronto no tienen el mejor concepto. Pero la persona, el campesino, el del pueblo, el de la carretera, el que está viendo el sacrificio que hacen nuestros soldados en los valles, en las montañas, en todo nuestro territorio nacional, son los que nos valoran y nos aprecian. Ellos son los que cada día nos dan ánimo para seguir adelante con mayor espíritu de combate, con mayor fortaleza, con mayor fuerza, para seguir con convicción defendiendo a todos los colombianos.
Yo no sé si de pronto, ¿cómo va a ser en esa verdad del ejército, general, el tema de los falsos positivos? ¿Van a estar los falsos positivos en esa verdad unificada del ejército que va a salir desde la institución?
La verdad la construye cada persona. Cada persona tiene que contar su verdad. Si hubo alguna persona que estuvo en falsos positivos, que está inmersa en unas investigaciones, tendrá que decir su verdad.
O sea, no saldría esa historia de los falsos positivos en la verdad unificada del ejército, sino que cada uno de los que participó la tendría que contar aparte.
Es que la verdad la tiene que decir cada persona, porque la verdad, así estemos en el mismo evento, cinco personas, para cada uno de ellos, su verdad es distinta. Cada quien tiene que presentarla y darla a conocer como la ve o como la siente, como la ve, como
Pero
realmente
yo no sé si,
es su verdad.
No sé si estoy entendiendo bien, general Nicasio. Y es, cuando se habla de una verdad unificada, es que como institución el ejército redactará un documento, imagino, que le hará llegar a la Comisión de la Verdad diciéndole, desde el ejército como institución nosotros hemos vivido la guerra así, ¿cierto? ¿Estoy entendiendo bien?
Sí.
Bueno, en ese documento, ¿en algún momento se tocará el tema de los falsos positivos o en la institución consideran que quien haya incurrido en falsos positivos tiene que contar esa verdad por fuera de la institucionalidad?
Pues es que la institución no representa falsos positivos. Los falsos positivos fueron hechos aislados que se presentaron de manera individual por personas que tomaron unas decisiones que no fueron acordes a la Constitución y a la ley. Nosotros estamos presentando la verdad de lo que sucede, de los hechos que hemos percibido a través de estos largos años de conflicto o de largos años de agresión terrorista o de agresión criminal que ha tenido Colombia. Nosotros lo que hemos hecho es contener esta agresión criminal que se ha dado a través del narcotráfico, a través de las armas, a través de grupos que están fuera del margen de la ley, y precisamente por eso es que la institución sigue los lineamientos, las políticas de los presidentes de la República, las políticas enmarcadas en el Ministerio de Defensa Nacional, que están acordes con la Constitución y la ley.
Es decir, yo puedo titular esta nota así, general, si fuéramos a cortar aquí la entrevista, y es: los falsos positivos no entrarán en la verdad institucional del Ejército, en la verdad unificada del Ejército.
La verdad unificada del Ejército son circunstancias de la institución que se han presentado. Si a la institución le han atacado, digámoslo así, estos grupos o estos agentes generadores de violencia, si han hecho cosas que para nosotros están en contra de la ley, allá estaremos diciendo la verdad que consideramos que es nuestra institucionalmente. Nosotros lo que tenemos que hacer es que cada persona, de manera individual, que sea llamado a la JEP, que sea llamado, que quiera aportar algo a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, se acerque y presente su verdad de manera individual como corresponde. Nosotros ya hemos presentado muchos documentos a la Comisión de la Verdad. Hemos hecho libros, hemos hecho videos, hemos entregado el Génesis, que son cerca de 8.000 folios sobre diferentes atrocidades que se han visto en la guerra, que fuera de eso se han visto también con las instituciones, con la Fiscalía General de la Nación, que se han visto también con autoridades en cada una de las regiones, y que las hemos entregado para que la Comisión valore, estudie y ellos aclaren la verdad a las víctimas.
General,
ya somos tendencia, Jairo. Numeral, la verdad del Ejército es.
General, esos mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, ¿se acabaron? ¿Ya no existe eso? ¿No volvió a pasar? ¿Usted le puede decir al país que eso ya no volvió a ocurrir?
Bueno, gracias, Jairo, por esa pregunta tan importante. Los falsos positivos pasaron la página. Hoy estamos en una época totalmente diferente. Hoy estamos defendiendo la institucionalidad. Aquella persona que se aparte de la Constitución y la ley, somos los primeros en denunciarla, como lo hemos hecho en varias oportunidades con la Fiscalía General de la Nación, denunciando a esas personas, facilitando las investigaciones para que se aclare la verdad. En el Ejército lo que somos es defensores de derechos humanos. Nosotros somos los verdaderos defensores de derechos humanos y tenemos que hacerlo, y lo vemos cada día. En estas últimas 48 horas recuperamos 4 miembros del ELN heridos que estaban en combate, que le estaban disparando a los soldados allá en Tarazá, y fueron llevados al centro de salud. Fueron aplicados los primeros auxilios. Fue salvada la vida de esas personas. Así estuvieran con fusil disparándonos. Nosotros somos los que defendemos los derechos humanos. Nosotros somos los que aplicamos el derecho internacional humanitario. Nos corresponde. Estamos en desminado humanitario. Estamos defendiendo la vida. Estamos ubicando artefactos explosivos improvisados que son colocados en sitios y los estamos destruyendo para que no pasen niños y sean afectados por estas actividades fuera del marco de la ley, por estas actividades no permitidas a la luz del derecho internacional humanitario. El capítulo de los falsos positivos ya pasó. Hoy estamos con una era de trabajo diferente. Tenemos que ser más transparentes, tenemos que hacer las cosas mejor, por el respaldo que nos ha dado el Ejecutivo, por el respaldo del Congreso, por el respaldo de nuestros propios subalternos, por el apoyo del pueblo colombiano. Tenemos la obligación de hacer las cosas mejor cada día, con mayor ánimo, con mayor entusiasmo, para que las cosas y para que el país siga cambiando como lo está haciendo en el momento.
General, tenemos dos tendencias. Numeral, la verdad del Ejército es, y numeral, ni caso en la W. Son dos tendencias que tenemos a esta hora. Mire, por ejemplo, este mensaje, a ver qué le podemos decir a Ricardo Herrán, que escribe: la verdad del Ejército es una falacia. Nicasio en la W dice que cada uno tiene una verdad, pero ellos la tienen que unificar por mandato, ergo coartarla. Absoluta contradicción en las fuerzas militares, la institución más corrupta del país después del Congreso.
Bueno, respetamos lo que dice este oyente. Yo quiero decirle que el ejército ha trabajado muy duro para que hoy estemos en el sitio después de 200 años de historia. Que para nosotros la corrupción que se presenta es grave y la estamos denunciando. Hemos desarrollado varias actividades que de alguna manera lo que queremos es facilitarle a estas autoridades las actividades para las investigaciones.
Entonces, hoy, sobre eso le quiero preguntar, ¿vamos a seguir escuchando o dándonos cuenta de las investigaciones que se llevan a cabo de la corrupción en el ejército por los medios de comunicación, digo, por semana, por lo que sea, por los medios de comunicación, o general, cuéntenos si ustedes están investigando a alguien allá adentro?
Mire, Vicky, nosotros tenemos una organización en la cual tenemos prevención. Lo hacemos con una unidad que se llama DANTE, que es la prevención. Antes de, tenemos una inspección que ejerce control en cada uno de los procesos que se llevan. Y tenemos una dirección de investigaciones que sanciona con base en las investigaciones y se hacen esas investigaciones o disciplinarias o administrativas. Esto se llama el sistema de control estratégico institucional. Y ahí también actúan los que trabajan en contrainteligencia para detectar algunas personas que están fuera del marco de la ley. Yo quiero decirte lo siguiente. En el año 2019, este año, hemos aperturado 1.689 investigaciones disciplinarias.
A ver, espéreme, no, voy apuntando.
Seguramente 89 investigaciones disciplinarias.
¿De qué año a qué año?
En el año 2019.
O sea, este año.
Ha corrido del presente año.
En 8 meses han aperturado 1.689.
Correcto. De las cuales, de esas 1.689 investigaciones, 241 son administrativas.
O sea, ¿eso qué quiere decir?
Administrativa significa que se ha perdido material, que ha habido pérdida de recursos.
Como por robo.
Podría ser. Porque ha sido un mal empleo.
Mal usado.
Y llevamos de alguna manera en total 1.939 investigaciones. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con esto hemos tomado ya 114 decisiones de fondo. O sea que esas investigaciones ya cumplieron su tiempo y se han tomado las decisiones.
¿Qué quiere decir decisiones de fondo? ¿Que sacan a esos uniformados?
Que se han retirado de la fuerza, que se ha hecho la reposición de los recursos que fueron perdidos, que se han puesto, que ya no fueron investigaciones disciplinarias, sino que se convirtió en un delito y entonces tuvimos que denunciarlo o ante la Justicia Penal Militar o ante la Fiscalía General de la Nación. Y de alguna forma hemos hecho o sancionado 183 integrantes de la fuerza. Además de esto, llevamos 88 investigaciones o inspecciones, mejor, de la Inspección General del Ejército para, pues, verificar cuando sucede un hecho, cuando hay un anónimo, cuando hay un informe que también ha salido por los medios de comunicación. Todos esos también los tomamos y los presentamos si vemos que hay un delito o a la fiscalía para que sea ella quien investigue.
¿Cuántos casos han pasado a la fiscalía?
De todas estas investigaciones, en este momento llevamos, hemos encontrado 429 novedades, de las cuales en contratación van 99. Digamos que a la Fiscalía General de la Nación le entregamos la información que tenemos para que ellos sean quienes adopten la investigación y tomen las medidas de fondo. En el momento hemos retirado 117 personas, que muchas siguen con investigación en la Fiscalía.
esas 117 personas solo en 2019?
Solo en 2019, por actividades que ha detectado la propia contrainteligencia. Uh-huh. La contrainteligencia detecta que hay un delito y lo ponemos a disposición de la Fiscalía para que la Fiscalía investigue. Sabemos que no podemos tomar decisiones a priori. Las personas tienen derecho a un debido proceso, tienen derecho a su legítima defensa, y pues hay unos términos.
Hay como una sensación general después de las publicaciones, especialmente de Semana y del New York Times, que en el ejército no se hace nada para investigar internamente, y que estas investigaciones o averiguaciones internas terminan en una pelea de generales y de coroneles que luego son usadas para fregar a la contraparte, al contrario. ¿Eso es una verdad o es una mentira?
Yo creo que eso no es cierto. Yo pienso que nosotros, una vez encontramos una novedad, hoy por ejemplo llevamos cerca de 23.000 denuncias, 23.000 anónimos, informes que hemos recibido. Algunos se abren las investigaciones dependiendo, otros se verifica.
Pero,
si...
¿General, 23.000 anónimos no es mucho?
No, no son anónimos, son informes que llegan de personas.
Como quejas.
Como quejas.
Bueno,
y hay de todo.
Con nombre.
Familiar, con nombre, sí. Ah.
Pero eso pero es tremendo. ¿Cuántos hombres son en el ejército?
El año pasado.
¿Cuántos son en total?
Son 240.000, somos 240.000.
O sea,
el año pasado recibimos 63.000. El año pasado recibimos 63.000. Esa es la tendencia. Lo que estamos es facilitando que por el conducto. Resulta que cada uno de la cadena de mando, uh-huh, desde el comandante de escuadra, comandante de pelotón, compañía, batallón, brigada, etcétera, pues tiene unas facultades y cada uno de ellos recibe también información, recibe denuncias. Muchas son personales, otras son de tipo administrativo o de tipo o de también pueden ser delitos, y cuando sucede eso, pues lo que hacemos es abrir las investigaciones. Aquí lo que quiero decirte algo importante, Vicky, es que cada vez que nosotros sabemos que hay un delito, inmediatamente lo colocamos a disposición de la Fiscalía o de la Justicia Penal Militar. Si hay una falta disciplinaria, hay un competente para abrir esa investigación. Uh-huh. Yo quisiera decir que en el Ejército es una de las instituciones donde nosotros hacemos las investigaciones, pero además la Procuraduría también tiene un poder preferente de acuerdo al grado o de acuerdo a la circunstancia.
General.
Y lo puede hacer.
General. Esta es la primera vez que él da esas cifras, ¿no?
Sí, estas no se conocían de las investigaciones que se están llevando de manera interna en el comando del Ejército. Pero para aterrizar un poquitico el tema, yo le quiero poner un caso en concreto. Siempre que se investiga y que se habla de investigaciones por supuesta corrupción en el Ejército, todo lleva muchas veces a la aviación del Ejército. Y usted sabe que este cuento no es nuevo. Es más, la Contraloría está avanzando fuertemente en investigaciones por denuncias muy graves. Lo mismo está haciendo la Fiscalía. ¿Qué sabe usted, que es el comandante del Ejército, sobre todas estas denuncias de corrupción en la aviación del Ejército?
Bueno, la aviación, por ser una unidad que maneja un presupuesto alto...
¿Cuánto?
No tengo el dato acá, pero...
Son miles de millones de pesos.
Por el mantenimiento, por el combustible, por los repuestos, por el valor de estas aeronaves, pues tiene unas partidas significativas. Desde que inicia la aviación del Ejército, pues se asignan esas partidas de mantenimiento y... más o menos desde el 2013 o 14 para acá se han dado cuenta de algunas investigaciones. Muchas de ellas han fallado, otras están en proceso. Nosotros, con las denuncias que hemos recibido a través de los medios de comunicación, denuncias de personas integrantes de la fuerza que consideran que ahí hubo un delito o que no se actuó con la debida celeridad en el momento, pues se reabren, y si ya están abiertas, pues se continúa la investigación. Si no están abiertas, pues se abre la investigación. Lo que sucede es que no podemos juzgar a las personas.
¿Pero ha encontrado corrupción en la aviación del Ejército, general?
Eso es lo que se está investigando. De hecho, hay personas sancionadas por corrupción. Hay personas que han cometido actos de deshonra de la institución, y en la aviación también se ha presentado, desde luego. Nosotros lo que queremos es que se investigue y que finalmente el competente, quien sea, Fiscalía, Justicia Penal Militar, el investigador o el
general Benga,
funcionario de instrucción es que disciplinario.
En eso me gustaría que fuéramos más concretos. Y es que uno como periodista recibe muchas, muchas denuncias de aviación. Muchas, 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 muchas. Que reparar un helicóptero vale tanto y le ponen por más. Que a veces llega la Contraloría y pues no son técnicos en aviación, no saben. Que usted hizo unos cambios en aviación, pero que la gente es muy buena, pero que no saben de aviación. Que en los estudios que van a hacer, ¿cómo es que se llaman las? Cuando la gente se reentrena, los reentrenamientos, que también eso es un bolsillo roto. Que los repuestos, como dice Jairo, en fin, eso como que la gasolina, el combustible general, eso como que se lo roban, pero a manos llenas. Bueno, y es algo que es a vos.
Nosotros solicitamos a la Contraloría General de la Nación que estas unidades que tienen mayor cuantía, o sea, que tienen más riesgo de entrar en problemas de corrupción, pues les hicieran un seguimiento. Y la Contraloría ha dispuesto coger los contratos o los procesos más grandes que están en ingenieros, en aviación y en la dirección de adquisiciones.
O sea, para que aviación sí está entre lo más complicado.
Sí, por la cuantía y por las investigaciones que se vienen haciendo desde el 2013 hacia acá en algunos casos y en otros que han aparecido.
En esos últimos hallazgos que hubo de un informe de la Contraloría General, ¿eran de esta administración general o eran de las investigaciones que venían de la administración pasada? Manejos de dinero de la administración pasada en aviación.
Mire, yo te puedo decir lo siguiente. En el año 2016, la Contraloría encontró 86 hallazgos, que realmente investigó y encontró esos hallazgos. De esos hallazgos inicia o una investigación o se toman unas decisiones de fondo. En el 2017 se encontraron 93 hallazgos. Este año, la Contraloría General de la Nación, auditando el año 2018, encontró 78 hallazgos.
O sea, todos el 2018 es lo último que salió. Es que todos en su momento llegamos a pensar que era esta administración de Nicasio tiene estos hallazgos en la Contraloría de Aviación.
Esta administración del año 2019 será auditada en el año 2020.
Ah,
y allá la Contraloría va a decir qué fue lo que hizo esta administración.
Que seguramente van a encontrar cosas.
Seguramente, claro. Y mirando esta tendencia, cerca de 78 hallazgos fueron encontrados en el 2018.
¿Y esos 78 hallazgos o esos 90 y pico de hallazgos en el año, dos años atrás, eso cuánta plata es? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con esos hallazgos?
No, cuando se encuentran estos hallazgos es porque hay una duda en la ejecución de esos recursos. Ahí se tiene que dar inicio a esa investigación. Cuando la investigación termina, tomará decisiones jurídicas, penales, tomará decisiones administrativas, según corresponda, y pues es posible que también en algunos de esos hallazgos no haya responsabilidad de personas. Es posible que sí.
General,
y por eso es que hay que hacer la investigación.
No sería bueno que usted les diera. Yo le voy a contar algo. A mí llegaron hace un año tres coroneles, cuatro coroneles, un general uniformado, le quiero decir. Uniformados, llegaron aquí y me dijeron, mire, sabemos todo esto que está pasando en aviación. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser posible que no vayan primero donde el ministro de Defensa en ese momento, incluso donde el presidente de la República que esté de turno? ¿Cómo puede ser posible que no vayan donde su comandante? Y lo que pasa, ¿sabe qué, general? Les da miedo denunciar. ¿Usted por qué no les abre las puertas para que todos vayan? Yo no digo estos cuatro porque ya ni sé dónde están, se perdieron.
Pero los que tengan toda esa información.
Pero todos los que tengan información de corrupción, hombre, que vayan allá.
Pues es que hay un conducto para que lo puedan hacer. Nosotros además tenemos una línea de internet que es la www.ejército.mil.co.
¿Pero no vale la pena que usted les abra la puerta?
Claro, desde luego.
Vayan a su despacho, cuenten todo.
Yo he recibido muchísimas personas que han hecho denuncias. Lo que sucede es que yo no trabajo en los medios de comunicación. Yo trabajo en el ejército, recibo las denuncias y las coloco a disposición de la autoridad que compete. Hemos presentado este año 18 denuncias a la Fiscalía General de la Nación para investigar. por hechos que presuntamente pues se han cometido delitos, ha habido pérdida de recursos. Tenemos también la
¿Son
línea...
¿Son hechos muy graves?
Tenemos también la línea de honor, que es la 163. Cuando terminen las investigaciones sabremos si fueron reales, si están hechos, si estos hechos comprometieron los recursos de la nación, etcétera. Lo que yo quiero dejar claro es lo siguiente. Las personas tienen el conducto para poder denunciar. El ideal es que lo denuncien y que entreguen el informe o que lo hagan ante sus comandantes. No necesariamente ante el comandante del ejército, ante el comandante de la brigada, división, donde sucede el hecho. Cuando de pronto no hay confianza, pues hay unas líneas por internet, unas líneas telefónicas. Cuando no, como ha sucedido, pues van y le cuentan a otras autoridades o van a los medios de comunicación y lo hacen. Y de alguna manera, pues nosotros también tenemos que recibir esa denuncia y elaborar o hacer o empezar la investigación que corresponde en la autoridad que compete. Lo que sucede en la institución es que nosotros lo que tenemos que hacer siempre es recibir la denuncia de la persona y buscar la forma para que se
dale trámite,
dé la investigación que corresponde, darle trámite, como usted lo dice. Puede ser disciplinaria, porque ha infringido el reglamento disciplinario. Puede ser penal, porque las circunstancias indican que son penales, y para eso tenemos la justicia penal militar, y para eso también está la Fiscalía General de la Nación. Administrativa, entonces si hay que hacer una investigación administrativa, pues también se abrirá. Y también tenemos unos entes de control que anualmente están dentro de la institución. Prácticamente ellos tienen oficinas dentro de la institución para que les quede más fácil auditar, investigar, verificar, sí, y poder hacer las actividades que le corresponden al control.
General, somos la tendencia número 4 con numeral La Verdad del Ejército Es, y tenemos otra tendencia que es numeral Nicasio en la W. ¿Le gusta más que le digan Nicasio a secas o que le digan general?
No, como las personas consideren.
¿Pero
no
a usted qué
problema
le gusta más?
No, Nicasio es mi nombre, mi padre me puso ese nombre, pues me siento orgulloso de llamarme así.
Entonces vamos a leer algunos mensajes. Ya sabe, ¿no? Ya sabe, yo le voy advirtiendo. REPS dice, numeral La Verdad del Ejército Es. Mi general, me entristece que un hombre a su edad no se haya dado cuenta que la verdad es una sola. La verdad flota. Por acá, Oscar Javier Rodríguez, numeral La Verdad del Ejército es la institución más amada por nosotros, pero no faltan los lunares. Eso quiere decir que ya empezaron a corromper, y eso depende de la cabeza principal de la institución. Por acá, Majestic Pilot dice, numeral La Verdad del Ejército es que han avanzado en derechos humanos, pero han fracasado en corrupción, que dejó, bueno, unas fuerzas militares humilladas, derrotadas y reducidas. David, La Verdad del Ejército es la mentira más grande con los falsos positivos. Acá hay más. Bueno, ese no se puede leer, general, ¿qué hacemos? Hay unos que ni siquiera se pueden leer. Vea, me están escribiendo mucho acá y me dicen, pregúntele por el sobrino. ¿Qué ha pasado con todo el escándalo de su sobrino?
Pues,
¿cómo es que se llama? El coronel Martínez.
El coronel César Augusto César Martínez. César Augusto Martínez.
Estaba en el Gaula.
Sí, precisamente para evitar dificultades de mando, fue trasladado al Comando General de las Fuerzas Militares. Allá está en una dependencia que se llama la Dirección de los Gaulas. Yo lo que he visto y lo que tengo conocimiento es que se ha actuado en la mayor cooperación con la Fiscalía General de la Nación. Cuando se supo que había un suboficial de la Armada y uno del Ejército que estaban comprometidos en unos delitos, inmediatamente acudieron a la Fiscalía, acudieron al Gaula de la Policía para que fuera otra persona quien investigara, y eso fue lo que desarrollaron. Igual él estaba dependiendo del Comando General de las Fuerzas Militares para yo no intervenir.
¿Y está todavía en el Ejército? ¿No lo han separado? No, pregunto, pues, no le pregunto.
No sé. Pues debe estar en el Comando General del Ejército, de las Fuerzas Militares trabajando.
General, pero debe ser para usted muy incómodo, muy maluco.
Pero no es incómodo, porque si actuó bien, ¿cómo va a ser incómodo? Es que una cosa es lo que dicen unas personas, ¿sí?, y otra cosa la verdad de esas personas. Por
¿cuál
eso,
es la verdad?
Pues la verdad es que está trabajando allá, que él no tiene pues actividades ilícitas, que el vehículo que salió de allá no estaba bajo disposición de él, que estaba actuando dentro de lo que tiene que actuar, y si están haciendo alguna investigación, pues la investigación nos dirá si actuó bien o mal, y si actuó bien, pues seguirá trabajando, y si actúa mal, tendrá sus sanciones o tendrá sus reparos como corresponde.
General, dígame.
No, es que le quiero preguntar por otro caso, que todavía pues no se sabe cómo van las investigaciones, y le estoy hablando de la muerte del menor de edad, Rafael Caro, allí en La Lizama, en Santander. Primero escuchamos una versión de una pelea que murió por un, que rebotó una bala, y después vimos unas imágenes impactantes, general. Yo creo que usted las vio y el país las vio, que es cuando un suboficial pues dispara una ráfaga con su arma, y eso le provoca la muerte. ¿Cómo va esa investigación? ¿Qué ha podido usted averiguar?
Pues quien está haciendo la investigación es la Fiscalía General de la Nación. Todo lo que ellos han considerado para aportar a esta investigación lo hemos dado, lo hemos hecho, y ellos serán quienes al final de esta investigación dirán qué pasó y cuál fue la verdad de ese hecho. Yo quisiera dejar que la investigación fluya, no meterme en hacer ningún comentario, y esperar que cuando termine la investigación, pues se dé a conocer a la opinión pública.
General, en todo caso, esos hechos pues son muy complicados para el ejército.
Sí, demasiado complicados, porque se presentan circunstancias difíciles.
Fue lamentable porque perdió la vida un joven.
Sí, pero no solo por eso, sino porque reputacionalmente también es muy delicado. Además de la tragedia, que es lo más grave de una familia, se conoce un mensaje donde el muchacho dice que algunos soldados le pegaron y que él va por un... Él ese mensaje lo deja él en vida. O sea, pues no se lo inventaron al final. Ese tipo de situaciones, más lo de Idimar Torres y ese tipo de cosas, pues golpean el ejército, golpean, claro, la imagen del ejército y golpean la credibilidad del ejército frente a los ciudadanos.
Claro, golpean la credibilidad, golpean al ejército, nos duele porque hay pérdida de vidas humanas, pero aquellas personas que actuaron mal, pues tienen que ser condenadas y tendrán que ser sancionadas como corresponde. Lo más importante es que acá dentro del ejército, nosotros somos los que facilitamos las investigaciones para que se esclarezca la verdad, para que se juzgue o para que se dé el tratamiento a aquellas personas que están fuera del marco de la ley. Nosotros somos los más interesados en que haya justicia, en que si alguien cometió un delito, se condene a esa persona que cometió el delito. Nosotros no vamos a aceptar corrupción, por eso es que tomamos los hechos que se presenten y los presentamos y los damos a las autoridades que corresponden para que investiguen. Y ellos serán los que tendrán que decir sí o no cometieron un delito, cometieron una falta, etcétera. Para nosotros es muy importante que se aclaren las cosas. Nos duele, y sobre todo acá en este caso, que perdimos la vida de un ser humano. Lamentable que se presente. Estamos haciendo o están haciendo la investigación, esperemos ¿En qué termina la investigación?
General, ¿qué ha pasado con el Paisa, con Romaña, con Márquez, con... ¿Quién me falta? Santrich, ¿no?
Santrich,
que ya hoy la Interpol pidió buscarlo por fuera también. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Ustedes saben dónde están?
Pues, desafortunadamente ellos han tomado como una retaguardia estratégica, por decirlo así, a Venezuela.
O sea, ¿ellos están en Venezuela?
Donde se han refugiado, y pues hoy nos alegra de alguna manera que se hayan tomado estas decisiones contra Santrich, para que pues las autoridades de todo el mundo nos ayuden a poder ubicarlo y colocarlo a disposición de las autoridades que corresponden.
Es decir, Romaña, El Paisa, Márquez y Santrich están en Venezuela.
Pues es lo que la inteligencia nos dice, que está en Venezuela. Sí, están refugiados. Lo que antes Colombia tenían, lo que antes tenían la retaguardia estratégica en estos municipios, de Vistahermosa, La Macarena, San Vicente del Caguán, etcétera, pues esa retaguardia la han sacado de Colombia y seguramente están allá en Venezuela. Nosotros lo que queremos es que ojalá las autoridades de todos los países pues hagan un esfuerzo para poder colocarlos a disposición de la
autoridad. Pero no es un poco como que quedan con los brazos cruzados, porque es que Venezuela es como el... Yo no sé si usted jugaba lleva cuando era chiquito. ¿Jugaba la lleva?
Sí, claro.
¿Y cómo le decía usted? ¿Uno le decía el tacho o el tapo? Donde uno se podía refugiar y nadie lo podía coger, ¿cierto? Eso es como el tapo o el...
Sí, desafortunadamente no ha habido una coherencia de las autoridades del régimen que se presenta allá en Venezuela, pero aspiramos que las cosas cambien, aspiramos que se puedan mejorar y que el futuro nos pueda traer estas personas para que se coloquen a disposición de las autoridades.
Lo mismo pasa con los cabecillas del ELN general, que usted recuerda que se reactivaron las órdenes de captura hace pocos días por orden del presidente Iván Duque.
Sí, algunos de los cabecillas del ELN también se encuentran allá. Y pues esta frontera, estos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, pues es una frontera difícil, especialmente en los departamentos de La Guajira, norte de Santander, donde pues fácilmente pueden pasar de un lado hacia otro. Y nosotros seguiremos trabajando con los medios disponibles que tenemos en cada una de nuestras áreas. Estamos trabajando con la inteligencia. Seguramente si hubiera un gobierno más fuerte, un gobierno que pudiera facilitarnos, sería mucho mejor para nosotros, para poder hacer justicia con las personas que están allá.
General, hace apenas unos días el expresidente Pastrana escribió lo siguiente: me llega la siguiente información, el avión de uso exclusivo de Nicolás Maduro, que camuflan como comercial de Conviasa, salió rampa 4 de Caracas. Viene la noticia, destino La Habana, transporta a Iván Márquez, Santrich y a Adán Chávez para reunión de emergencia en Cuba. ¿Es eso cierto? ¿Ustedes pudieron verificar? ¿Tienen información?
Pues nosotros tenemos alguna información. Yo preferiría no...
Ay, no, general, no salga acá. Con
está
eso.
Está muy prudente.
Dígamelo, por favor, se lo llevamos una
¿eso
hora
es cierto?
Conversando.
Pues yo creo que si el señor presidente Pastrana colocó eso es porque él tiene una fuente muy buena. Y
pero es cierto.
Pero usted está diciendo que ustedes tienen información.
Pues hay informaciones y estamos...
Cuéntenos, general, por favor, le ruego que no sea prudente. Cuéntenos, ya estamos aquí, ya entrados en gastos, ¿qué es lo que saben ustedes? No importa, mire el reloj y ya lo dejo ir, pero cuéntenos.
Bueno, mire, estas son informaciones que se tienen que evaluar.
¿Cuál?
Se tienen que evaluar las informaciones. El señor presidente, de alguna manera, las pone a la opinión pública porque tiene alguna información preferente y él la da a conocer.
¿Ustedes pueden confirmar esa información? ¿A ustedes también les llegó esa información?
Yo creo que estamos en eso, estamos confirmando y estamos verificando.
General, ¿les llegó a ustedes también esa información o no?
Pues claro, esa información fue pública.
No, pero
¿les llegó por Pastrana o les llegó por otra vía?
Mejor dicho, ¿ustedes pudieron verificar eso, es cierto o no?
Ayúdenos con esa información. Sí.
Estamos verificando, estamos...
General, no, usted
tratando
no lo va a
de...
nada.
Eso es cierto.
Quisiéramos que las autoridades cubanas, las autoridades venezolanas cooperaran para poder poner a disposición a las personas, para poder hacer justicia.
Pero ustedes como Ejército Nacional, porque una cosa es lo que dice un político, así sea un expresidente que puede tener muy buenas fuentes, no lo dudamos. Yo también creo que si el expresidente Pastrana lo dijo es porque esa es una información muy cierta, pero ustedes son una autoridad. Ustedes son el Ejército de Colombia. La inteligencia del Ejército de Colombia tiene información de que Márquez y Santrich fueron enviados desde Venezuela en un avión a Cuba.
Sí, tenemos esa misma información.
Listo, general. Ay, casi no le saco ese sí. Somos la tendencia número 3 a esta hora. Le leo algunos mensajitos. No se vaya a ir amargado por los mensajes, ¿no? Ya lo dejo ir un minuto. ¿Para dónde va?
Vamos a un Consejo de Seguridad al César.
Grave lo que está pasando en el Cesar. ¿Ya saben qué pasó con Tico Aroca?
Estamos verificando, sí.
Vicky. Lo que se sabe es que no fue un robo.
Sí, las autoridades están investigando, la policía está encargada de esa investigación.
General, Paulita dice, numeral, la verdad del ejército es, deben sacar las manzanas podridas protegidas por los mandos superiores. Numeral, la verdad del ejército es, dice Reps, mi general, la única manera de que usted actúe en justicia tanto en el ejército de su profesión como en el desempeño de su vida personal es mantenerse en la verdad. No se desvíen ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Edixon Rojas, numeral la verdad del ejército es la misma de las... Bluecrab 07, la verdad del ejército es una política de Estado. General, mil gracias por venir, por estar con nosotros hoy y con los oyentes de la W.
No, Vicky, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Realmente nosotros seguiremos trabajando de manera mancomunada por nuestra patria. Los oficiales en retiro nos dieron un apoyo en una carta que de pronto no se interpretó como debía. Y de alguna manera ellos también tienen la misma preocupación que sentimos nosotros y por eso tendremos que ser contundentes, tendremos que atacar la corrupción, tendremos que atacar a aquellas personas que dentro de la institución están cometiendo delitos y seguiremos colocando a disposición de las autoridades competentes estas personas para que hagan las investigaciones y se haga verdad.
Y que no utilicen la contrainteligencia políticamente, ¿no?
Sí, es un mecanismo que tenemos que usarlo como corresponde.
Y usted no puede mover a toda la gente de contrainteligencia y poner gente nueva que llegue fresca.
Yo creo que la contrainteligencia está funcionando bien. Hay algunas personas que de pronto no hicieron lo correcto, pero yo tengo confianza en los hombres de inteligencia y de contrainteligencia y sabemos que vamos a salir adelante y seguiremos trabajando para denunciar a aquellas personas que están cometiendo delitos.
Por favor, general.
Sí, señor.
Salve usted el ejército.
No, es que tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. Y lo estamos haciendo de manera fuerte con cada uno de los comandantes. Y quienes estén fuera del marco de la ley, pues tendrán que enfrentar la justicia.
General, gracias por estar en la W.
No, Vicky,
se va usted con la tendencia número 3. Numeral, la verdad del ejército es. Y con numeral Nicasio en la W.
No, muchas gracias por los comentarios. Tendremos que recibirlos bien y tendremos que seguir mejorando para beneficio del pueblo colombiano. Muchas gracias.
Mil gracias, general.